Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primero, coronavirus. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, descarta la vacunación obligatoria en España. No lo ve necesario porque dice ya hay una gran cantidad de gente que ha recibido la pauta completa. Y es verdad, el problema está en que el bicho no entiende de fronteras. Esto en el mismo día en el que se han notificado 14.500 nuevos positivos, la cifra diaria más alta de esta sexta ola. Darias también ha aprovechado su comparecencia de hoy para lanzar un mensaje de tranquilidad a la población a cuenta de la nueva variante Omicron.
Sí, sabemos que por ahora, como dijo antes la secretaria de Estado y con toda la prudencia, las personas que han sido detectadas positivas y que la secuenciación ha sido con Omicron están en estos momentos leves. Por tanto, atención, anticipación, coordinación y también cautela para ir tomando las decisiones adecuadas en cada momento.
Segundo, el Congreso ha aprobado la primera parte de la reforma de las pensiones. Se incluye su revalorización de acuerdo a la subida del IPC. Se pone fin al factor de sostenibilidad. Le sustituye el mecanismo de equidad intergeneracional con esa subida del 0,6 en las cotizaciones durante 10 años para pagar las pensiones de los baby boom. Tercera, esta tarde el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que no dio órdenes a su número 2, Francisco Martínez, para espiar a Luis Bárcenas. En la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen, ha negado que tuviera conocimiento alguno sobre este operativo. Tanto él como su secretario de Estado de Seguridad están procesados en la Audiencia Nacional. Y cuarta, la Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y 8 meses de inhabilitación para el conseller Roger Torrent por presunta desobediencia cuando presidía la mesa del Parlamento hace 2 años. También solicita 30.000 euros de multa después de permitir la tramitación de resoluciones independentistas. Torrent, que fue presidente del Parlamento, dice que esta petición es un escándalo y que reprobar la monarquía o defender la autodeterminación no es un delito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La costa de esta zona de Ferrol es una de las más espectaculares de España. Desde los acantilados de Vixia de Herbeira, uno de los más altos de Europa, con casi 700 metros de altura, hasta la playa de Doniños o el Cabo Ortegal, donde se juntan el océano y el mar, el Atlántico y el Cantábrico. Así suena cuando está tranquilo. Hablar de esta zona es hablar de pesca, marisco, tradición. Muchísimas familias que viven de lo que sale del mar. Galicia es la comunidad con más buques pesqueros de España. Su costa tiene 1.500 kilómetros, repleta de rías, acantilados, playas. Lugar privilegiado para la pesca, para ese marisco, que gracias a la revolución tecnológica y a la venta online, pues puede llegar fresco a prácticamente cualquier lugar de Europa. Miles de familias viven de ello. Aquí también nos encontramos el mismo problema que vimos con los agricultores en Tudela, con los ganaderos en Córdoba. Y es que es muy complicado lo del relevo generacional. Los jóvenes en su mayoría ya no quieren dedicarse a la mar. Es muy complicado convencer a un chaval para que siga el negocio del padre, del abuelo. El trabajo es arriesgado. Hay que sufrir y con beneficios que no están asegurados. Digo en su mayoría, ¿eh? Porque siempre hay excepciones. En los próximos minutos vamos a intentar explicarlo. Vamos a hacer un repaso por el sector de la pesca. ¿Cómo se han reinventado? ¿Qué necesitan para seguir siendo rentables? ¡Vamos! Si hablamos de pesca, lo primero de todo es meternos en el mar. Vamos a irnos en directo hasta un barco que está faenando. No sé si le pillamos a varias millas de la costa o en puerto. Su patrón, que nos atiende por teléfono, es Ricardo. Es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Cedeira también, aunque todos le conocen como Richard. Richard, patrón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí andamos.
Oye, ¿dónde estás exactamente?
Sí, ahora mismo estamos en el puerto de Burara, que vinimos aquí a descargar.
Oye, ¿cómo ha ido la faena, por cierto?
Bueno, flojito, mal tiempo. Ya ves, ahí los nortes frescos, sí. Poco pescado.
Cuando es flojito, ¿cuánto pescado habéis descargado hoy, por ejemplo?
Pues hoy descargamos 200 kilos de merluza.
Y si hubiera ido bien, si hubiera sido un día bueno, ¿cuánto?
Bueno, es que depende, claro, un día bueno, 1.000 kilos, 2.000, más Oye, o menos. Depende también lo que te dejen coger, porque con las cuotas que hay, mucho más no puedes.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevas hoy, en esta jornada, no sé cuándo salisteis, cuántas horas llevas en el mar hasta que has llegado a puerto a descargar?
Pues mira, salimos del puerto de Celeiro a las 4 de la mañana y acabamos ya hace un poquito aquí a Burana.
Como quien dice, 18, casi 20 horas cuando quieras llegar a casa.
Sí, sí, y eso que hoy llegamos bastante temprano, que lo normal es llegar más tarde.
¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la pesca?
Pues se puede decir que yo ya nací aquí, porque llevo ya toda la vida.
¿Naciste en un barco?
Sí, pues prácticamente se puede decir eso, porque desde pequeñito. Pero así, trabajando desde los 15 años. O sea, llevo 30 años trabajando.
¿Por qué crees que los jóvenes, los chavales, ya no quieren dedicarse a esto?
A ver, este es un mundo muy complicado, te tiene que gustar mucho. Es un mundo muy duro. Y a todo eso le sumas todas las trabas que te ponen hoy en día, con cuotas, con todo. Esas historias, pues no me extraña que no quiera saber nadie nada. Y aquí prácticamente todos los días tienes inspecciones, si no es la Guardia Civil, la Comunidad, la Junta, y si no te encuentran una cosa, te encuentran otra, porque todo, no lo puedes tener bien. Siempre hay algún tornillo, como digo yo, que está mal.
Claro. Oye, ¿cómo notáis, en vuestro caso, la subida del gasoil o de las materias primas, que también necesitáis comprar cosas?
Pues mira, aquí a lo que trabajo yo, nosotros andamos a la volanta, pescamos merluza, así con un arte, una red que ya está hecha con derivados del petróleo. Este año nos subieron lo que es el gasoil. Estábamos pagando normalmente sobre 0,40 y este año llevamos a 0,60 de momento. En un barco de estos, que gasta sobre 6.000 litros al mes, y no somos de los que más gastamos, pues ya le puedes echar números, lo que nos subió.
Oye, Richard, la Xunta ha pedido en Bruselas que no se eliminen las bonificaciones al combustible de pesqueros. ¿Qué pasaría si esto sucede? ¿Qué ocurriría con el sector?
Ah, nada, si quitan eso. Porque no es que tenga bonificaciones el gasoil somos nosotros, es que está libre de impuestos. Bonificaciones no tiene, lo que no tiene son impuestos. Bueno, no todos los impuestos, la mayoría de los impuestos. Si le meten los impuestos todos como el gasoil normal, el gasolinero con coche, nada, esto ya se acabó, es el fin ya. Porque ya te voy a decir ahora, tal y como estamos ahora, estamos aquí subsistiendo. Como digo yo, por amor al arte, porque ganar no estamos ganando nada. Así es la situación, como estamos ahora. Si lo suben más, ya, yo no sé.
Ya. Oye, Richard, llegas esta noche a casa, descansas, ¿y cuándo vuelves a salir?
No, a casa no voy, estamos aquí en Burela. Yo voy para casa, salgo los domingos a las 12 de la noche y hasta el viernes a las 12 de la noche no vuelvo a ir a casa. Voy a un puerto, a otro, o me quedo en la mar.
¿Entiendes? Richard, patrón, gracias, amigo, por tu trabajo, por vuestro esfuerzo. Y mira, estamos en Ferrol hoy. Y mira, escucha, Richard. Decía aquel. Y luego dicen que el pescado es caro. Richard, muchas gracias. Cuídate.
Venga, gracias a vosotros.
Adiós, amigo. El sector pesquero español, con Galicia a la cabeza, genera el 20% de la producción total de la Unión Europea. Son datos de 2020. En términos de volumen, hablamos de casi 900.000 toneladas de pescado y marisco en un año, más de 2.000 millones de euros. La industria de la pesca española es líder, pero claro, es que hay veces que no se lo ponen fácil. En el Mediterráneo, por ejemplo, fíjate lo que piden: que se les deje trabajar. Los pescadores y armadores del Mediterráneo han anunciado paros y movilizaciones contra una propuesta de la Comisión Europea, la reducción de un 7,5% de los días de pesca. Lo hacen para recuperar las poblaciones de peces. Pero es que desde 2019 los días de pesca ya se habían reducido un 20%. Javier Garat es secretario general de Cepesca.
Lo que le estamos pidiendo al gobierno español que defienda en Bruselas y le estamos pidiendo a la Comisión Europea es que nos deje tranquilos por un año, que siga aplicando las medidas que ya están en marcha, que esperemos a los resultados de las evaluaciones científicas para conocer cuál ha sido la mejoría de las poblaciones que estamos convencidos que se ha producido y a partir de ahí que se tomen las medidas más adecuadas.
En un contexto de pandemia, con todos los materiales subiendo, el combustible, los impuestos, claro, la reducción de los días de pesca pues no es la única medida.
Establecer un total admisible de captura, es decir, unas cuotas de 800 toneladas para la gamba roja. ¿Qué implica esto? Pues implica que la flota de arrastre y la flota en general de pesca del Mediterráneo pues esté llegando a su fin. Y puede ser la sentencia de muerte de muchos armadores, de muchos pescadores.
Habrá que estar atentos, ¿eh? Los pescadores del Mediterráneo, fíjate lo que piden, ¿eh? Que se les deje trabajar. Y si hablamos de pesca y de Galicia, hay que hablar del marisco. La joya de la corona posiblemente sea el percebe. Es la captura que más riesgo conlleva. El percebeiro o percebelleiro llega a jugarse la vida muchas veces. Sobre todo en invierno, cuando las olas llegan a 3 o 4 metros y te pegan ahí contra la roca. El mar no lo debe poner muy fácil. Roberto es percebeiro. Lleva 30 años en las rocas. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te gusta que se diga? ¿Percebeiro o percebelleiro?
Para mí, percebeiro.
Percebeiro. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Va por comarcas, por zonas, por familias? ¿O?
No, en sitios yo llaman percebeiro, en otros percebelleiro. Pero bueno, entendémoslo de las dos maneras, ven.
Ya imagino. ¿Esto es familiar? ¿De casta le viene al galgo?
No meu caso, xa son a terceira generación. O meu avó xa morreu no mar, miña mãe foi ao mar, que foi coa que aprendín. E bueno, seguín eu e teño un fillo que tamén sigue no mar.
Sí, el hijo sigue. ¿Y que tal? ¿Cómo sí. le va? ¿Es igual de bueno que el padre o no?
Tuvo un pequeno accidente ahora mismo.
Allá. Pero está bien.
Sí, sí, ben, sí.
¿Tú has tenido accidentes serios?
Tuve un sustos grandes, sí, bastantes. É un riesgo que conleva ser percebeiro.
Como é tu trabajo?
Bueno, pois o día a día é levantarse pola mañá, ir a mirar o mar. Depende se está mellor ou peor. Depende de onde esteña o tempo para buscar abrigos, para que o mar onde dá abrigos ten algo máis de calma. E a partir de aí escolle o sitio para traballar.
Me contaba un compañero que le dijiste que en verano es un trabajo que se disfruta, pero que en invierno asusta.
Sí, moito. No verano, porque unha co frío, outra que o mar sempre está bastante calmiño, aunque hai días que tamén está bravo, pero bueno, lévase bastante mellor. O que pasa é que o inverno sí que é moi duro. Entre o frío e as marejadas que hai todo o inverno, é bastante, bastante difícil de levar.
Cuando, una pregunta muy personal, Percebeiro, cuando tú coges los percebes, tu cesta o la bolsa, como lo lleves, y luego ves lo que cuesta en el mercado, dices, joder, yo no me llevo esto, ¿eh?
Sí, todo depende da oferta e a demanda. Ya. Porque hai veces que cando hai moi pouco percebe, se está hai moita marejada, collese pouco percebe, que pasa? Incrementan os precios, porque hai pouco.
Claro.
Cando hai moito percebe, claro, baixan de precio. Entonces, cando hai moito, pillas moito percebe bon, pero os demais tamén pillan percebe bon, entonces aí está
claro.
A diferencia.
Hai moita competencia entre vosotros?
Bueno, digamos que é un
traballo... ¿Es competencia ou compañerismo, las dos cosas?
Compañerismo, depois é un traballo que para min é bastante envidioso.
Por qué?
Porque se un colle 5 kilos, o outro quere os coller, bota máis tempo na marea.
O vai picando.
Claro, sí.
Es una competición casi,
sí,
casi, ¿no?
Sí, algo así.
Oye, ¿es cierto que una vez un compañero te salvó la vida, que te sacó del mar? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, compañero era compañero, pero xa era un home xa mayor. Eu estaba na marea, él estaba tamén cerca de min, e veo un ola e me tirou ao mar. Claro, eu tiña 17 anos ou por aí, e bueno, tirouse por min, con a corda e tal, aguantando outras personas en terra, e foime sacando, foi un susto máis dos que levei, sí.
E ao final, al día seguinte, saliste, volviste?
Sí, sí, sí. En ese momento, así que salín para arriba, temblábame todo. Entonces, non traballei máis ese día, así que non puiden traballar máis. Pero bueno, para outro día tens que cerrar os ollos e volver.
Oye, ¿tu familia qué dice?
¿Y qué vaya a decir?
Que te vas a currar.
Claro, esperan a que volva, nada máis. Pero bueno, sempre pendiente do teléfono para llegaste ou non llegaste ou donde estás.
Antes se lo preguntaba a Richard. Ya sé que en tu casa tienes al chaval que se va a curar y va a seguir currando pronto, sí, seguro, seguro. ¿Por qué cuesta tanto el relevo generacional? ¿Por qué los jóvenes no quieren ser como vosotros?
Porque fai sobre 20 anos ou por aí o percebe, do percebe sacábase un bon sueldo, para que vamos a decir que no, sacábase un bon sueldo. Hoxe en día é bastante difícil chegar a un sueldo normal. Tens que arriesgar bastante, porque que non sei que pasa co percebe, porque escasea, non sei se é problema das correntes, da salinidade. Non sabemos fijamente o porqué,
pero o sea, non, bueno, sabemos se si é cambio climático ou non, pero claro, hai unha cosa que é verdad, e é que hai menos.
Sí.
Sí.
E de certo, hasta o mesillón tamén. Había zonas ali onde que chaman Campelo, que por Semana Santa era unha romería que iba a xente a pillar mesillós, non queda nada. Non sei que pasa nas pedras.
Los furtivos. É un problema?
Sempre houbo. Eu algo fun fai moitos anos tamén. Pero bueno, hai furtivos... E furtivos.
A ver, no me sea gallego, explícalo. Bueno, no me sea gallego, como estás hablando va a ser complicado, pero bueno, explícame.
Hai furtivos que son profesionales do mar. Hai furtivos que teñen traballo e van por sacar un sueldo por outro lado. E pois hai os furtivos que o necesitan.
Ya.
A esa xente, eu creo que podíanlles as autoridades, de alguna maneira, mirar unha maneira de que pasa. Teñen multas encima... E para pagar esas multas é moi difícil. Entón, de alguna maneira que lles deran un aliciente para poder traballar, que moitos queren.
Claro. E a última, Roberto. Van a estar moi caros os percebes estas Navidades? Como lo ves?
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, ha dicho.
É que o mar nos deixe traballar. Para que a xente de guste... A ver, hai para todos os bolsillos. E depois é o que falamos. Para que vas comprar en Navidades? Espera a pasar as Navidades. Entonces
estará mejor. Roberto Percebeiro, que soy muy valiente, tío. Muchísimas gracias.
A vos, gracias a todos.
Hemos estado con los pescadores, hemos estado con el mariscador. Claro, salen del agua, llegan a la lonja, ahí es donde comienza una nueva fase, la conservación, la distribución. Otros, a los que esta subida generalizada les afecta, como te puedes imaginar, muy directamente. Juan García es el gerente de una de estas empresas, Do Norte. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí con usted.
Y nosotros de que nos acompañéis. Oye, vosotros comercializáis con merluza, en
sí,
principio, o algo más.
En un 90% casi todo lo que hacemos es con merluza.
Oye, ¿y qué tiene de especial la de esta costa?
A ver, esta costa tiene unas condiciones... intrínsecas espectaculares. Todo lo que sale de aquí es lo mejor que hay, a mi modo de ver, por la dureza, por la orografía, por la rudeza del mar, las corrientes.
La calidad del agua.
La calidad del agua, las corrientes. Es un mundo muy, muy, muy salvaje. No tiene nada que ver con el Mediterráneo, con otros mares que hay por ahí. Esto es la jungla. El mar es muy duro. Esto no se encuentra en ningún lado. Entonces lo que sale de Galicia es lo mejor que hay.
Aquello de Galicia, calidad de... ¿Es verdad?
Madre mía, y tanto. Galicia, de Galicia para hasta el fin del mundo.
Hasta Finisterre.
Hasta Finisterre, sí.
Oye, ¿hasta dónde la lleváis, la merluza?
La merluza gallega digamos, gallega, se entiende por gallega la merluza, porque casi todos los barcos, la flota gallega ha sido la más grande del mundo. Encima de Rusia, de países enormes. Pasa que nos han ido cortando y los gallegos hemos sido los mayores pescadores que ha habido en el planeta. Hemos descubierto mares, hemos faenado, nos llaman esquilmadores. Pero no es que seamos esquilmadores, a lo mejor era por falta de conciencia y mucho trabajo. Entonces los gallegos llegaban a un caladero, lo descubrían y a base de trabajo sacaban pescado, pescado y pescado. A lo mejor, pues sí, hemos podido sobreexplotar una zona, pero por falta de información, no porque fuera el ánimo del gallego ya explotar, ¿no?
Una cosa, lo has dicho dos o tres veces ya, nos lo ha contado Richard, nos lo ha contado Roberto, aquí la gente trabaja mucho, ¿eh?
Madre mía, y nosotros también en nuestro sector. Yo no soy al uso un intermediario, yo estoy muy, muy de la mano del sector, creo en ello. Y bueno, nosotros hemos creado Do Norte mediante un acuerdo de armadores y la parte comercializadora, donde yo lo único que hago es ser una plataforma donde ellos pueden poner su producto y tratando de darle visibilidad y alcanzar un precio mayor que justifique todo el trabajo que hay, porque se estaba mezclando el pescado de altura, que viene con 7-8 días, con el pescado de costa, y por no tener mucha presencia, pues estaba siendo denostado, ninguneado, cuando es el pescado de nuestra costa, en realidad es el que más calidad tiene. Aquí en Ferrol lo saben de sobras, porque en este mercado que tenemos aquí al lado, siempre se ha nutrido del pescado de Cedeira, que no del pescado de altura, que también es bueno, pero claro, es diferente.
Juan, estamos a hablar de economía y de comercio y de mercados y de producción. Es imposible, con la que está cayendo, no terminar hablando de gasoil, de energía. ¿Cuánto te ha subido?
A mí, a ver, nosotros en la distribución pagamos normalmente, casi todos tenemos un contratado lo que es el transporte, y si viene una subida, tanto en el por spam donde se mete el pescado para su conservación, en el transporte y todo eso. Pero eso son gastos que son asumibles. El problema es en origen, en la pesca. Como bien decía Richard, lo que no puede estar sometida a la pesca de costa a tanta presión, que si la Xunta, que si la Guardia Civil, que si la comunidad, que si esto, que si ahora bajan cuota, que ahora puedes pescar 300 kilos. Ellos saben de sobras que una empresa, un barco con 9 tripulantes y la cuota que le dan, no es rentable. Es imposible que salga con esos gastos al mar, pudiendo abarcar tan poco. Entonces, ¿qué esperan? Los dejan trabajar a que hagan un bolsillo y cuando llegan le meten el estacazo, una multa, y les joden el trabajo de todo el año. Es un abuso por todos los lados.
Oye, bueno, pensando en el futuro y en la modernización, la venta online y la tecnología os ayuda, tampoco para ir de modernizaros, ¿eh?
Nosotros, con recursos propios, sin ayudas de nada, mi señora, que ha sido modelo de nuestra campaña de Do Norte, y nuestra imagen, David de Jorge, pues nos hemos ido moviendo y estamos llegando a sitios con estrellas Michelin, y nos está yendo muy bien. No tenemos un volumen que justifique que es un gran negocio, pero sí estamos consiguiendo reputación, fama y credibilidad. Con lo cual tenemos un buen nombre que lo tenemos que cuidar y llegaremos.
Y una última pregunta. Hablamos mucho y te pido, eres muy sincero, ¿eh? Y te pido también que lo seas, ¿no? Y hacer muy bien. Los periodistas, los de fuera de Galicia para abajo, ¿somos conscientes de lo que es el sector de la pesca en España? Estoy en Galicia, pero podemos preguntar por los andaluces o por otros muchos, ¿eh?
Es una vergüenza que dejen perder en los pueblos pesqueros esta tradición, que no se apueste por eso. Porque un pueblo pesquero, como es Cedeira, como puede ser un pueblo andaluz, sin barquitos de pesca, pierde su atractivo. La mitad de su atractivo lo pierde.
Y su historia, y la
su
vida.
Su historia, y todas sus cosas.
Juan García, gerente de una de estas empresas de conservación y
extracción. No hablo como un comercializador al uso, vivo esto desde dentro.
Claro que sí. Do Norte. Juan, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Y claro, en Galicia, a la pesca de toda la vida, la de los percebeiros que se cuelgan de las rocas como Roberto, o los que faenan durante horas y horas en los barcos clásicos como Richard, se suma, como decimos, la innovación y el emprendimiento. Es el caso de Mar de Ardora, una empresa que se dedica al cultivo de algas, sí, a pocos kilómetros de aquí. Las preparan las envasan y las exportan. Sergio Bahamonde es uno de sus responsables.
Mar de Adora nace en 2014 como una iniciativa para el aprovechamiento sostenible de las algas marinas autóctonas como alimento de alto valor nutricional, ¿no? Bueno, nos dedicamos desde entonces a su recolección, disponemos de un permiso oficial de la Xunta o adquisición a cofradías, como el caso de la de Ferrol. Pero ahora, desde nuestra reciente incorporación al grupo Algamar, tenemos un montón de elaborados, con algas como pastas, crackers, salsas, patés, además de estar creciendo en diversos nichos de mercado.
Las algas de esta costa son, según cuentan los que saben, una fuente exquisita de proteínas, de vitaminas, y claro, a empresas como la de Sergio también les está subiendo todo, el transporte, los envases y la energía.
Pues esta subida generalizada está siendo un desastre para nosotros, en el sentido de que bueno, al final todo sube y no nos queda más remedio que, a la vez que nos están a nosotros subiendo pues todo este tipo de conceptos, ¿no? No nos queda más remedio que repercutirlo en nuestro producto, si no tendríamos pérdidas.
Hasta aquí nuestro recorrido hoy por la costa de esta zona. Hemos ido desde el barco hasta casi el plato, pasando por la lonja, por los que se cuelgan de las rocas en busca de los percebes. La mar da de comer en esta zona a miles de familias, como dice el refrán, y luego dicen que el pescado es caro. Hay que cuidarlos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El dato, la mejor noticia de este jueves, al margen del buen tiempo que está aquí en Ferrol, son los datos del paro. Noviembre cierra con 74.381 desempleados menos y casi 61.800 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. El mercado laboral está respondiendo razonablemente bien en esta fase de recuperación tras la crisis del COVID, a diferencia de otros indicadores, por cierto, como, por ejemplo, el consumo de los hogares. Estamos ya en niveles de ocupación previos a la pandemia, oficialmente. Yolanda Díaz es vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Esta cifra es inferior a la cifra de parados que teníamos cuando hemos llegado al Gobierno de España. Por tanto, el dato es muy positivo para nuestro país. 9 meses ininterrumpidos de reducción del desempleo.
Ya, sí. El problema está en que aún hay inscritos en el antiguo INEM casi 3.200.000 personas. Algo más de 125.600 están en ERTE, más los autónomos, más los nuevos que ya no buscan trabajo. También hay que contarlos. Bueno, prácticamente todos los sectores están creando empleo, lo hacen a un ritmo del 4%, aunque la hostelería es una excepción. Noviembre no es un buen mes para este sector y sí lo es, en cambio, para el comercio. Influyen mucho las compras adelantadas de Navidad, el famoso Black Friday, en fin. A pesar de que hay récord de contratos indefinidos, la temporalidad sigue marcando nuestro mercado laboral. De eso se quejan los sindicatos, que junto a la patronal negocian con el Gobierno algunos asuntos espinosos de la reforma laboral. Un marco legislativo que los empresarios defienden porque ha sido útil para los complicados tiempos que vivimos. Rosa Sánchez, de COE.
Es imprescindible que en la mesa que estamos negociando mantengamos el impulso de las medidas de flexibilidad interna y de adaptabilidad de las empresas, cuya impronta ya marcaba la reforma laboral del año 2012.
Muchos dicen que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? El caso es que, a pesar de todo, seguimos encabezando la tasa de paro de la zona euro. En octubre bajó al 7,3% y nosotros duplicábamos esa cifra. Aquí llegó al 14,5%. Aunque tengamos a todos los organismos económicos diciendo que no vamos a crecer tanto como se esperaba, la vicepresidenta Nadia Calviño insiste en lo contrario.
Todos los organismos prevén que España sea uno de los motores de la recuperación económica en Europa en los próximos años. Todos los organismos también coinciden en prever unas tasas de crecimiento medias para nuestro país en estos próximos 2 años que están en el entorno del 5% y que, por tanto, son una recuperación sólida y sostenida en el tiempo.
No hay que irse muy lejos para refrescar la memoria. Ayer mismo la OCDE dijo que este 2021 cerraría con un crecimiento del PIB del 4,5%, 2,3 puntos menos que lo dicho hace un par de meses por el propio organismo y 2 puntos menos que lo estimado por el gobierno. Jueves 2 de diciembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, nos esperan unas semanas complicadas, dicen los transportistas, que podrían hacer indefinida la huelga.
Bueno, efectivamente, de momento siguen adelante, pero también dicen que hay margen para negociar y con el gobierno, y esa es la buena noticia, ¿no? En tercer lugar, aseguran que la ley de movilidad, por un lado, no gustan a los sindicatos porque creen que es poco ambiciosa, y por otro lado, las empresas del sector aseguran que no solucionan los problemas. ¿Y cuáles son los problemas que tienen los transportistas y las personas que trabajan en los camiones? Primero, que se ha disparado el precio del gasóleo y no les dan ayudas. En segundo lugar, que no les pagan lo que les deben del céntimo sanitario. La famosa viñeta que no quieren pagar y que está dentro de esa ley de movilidad, y que no reciben ayudas porque el gobierno asegura, Ángel, que hay transportes más ecosostenibles y que, por lo tanto, hay que primar aquellos transportes que contaminan menos frente, por ejemplo, al transporte por carretera.
Qué discurso. En fin, un apunte del turismo. Octubre fue bueno para el sector y el año arroja datos esperanzadores. Esperemos que no se complique la cosa.
Y mire, por fin una buena noticia en el turismo, ¿no? Aunque aún sea insuficiente. De hecho, lo acabas de contar tú, los buenos datos de empleo de hoy, ese sector servicios pierde trabajadores y eso significa pues que mucha hostelería y restauración no está aguantando el tirón, ¿no? ¿De dónde vienen los turistas? Pues de Francia, del Reino Unido y de Alemania principalmente. En los 10 primeros meses del año, España recibió casi 25 millones de turistas internacionales. Se gastaron un 48% más que el año pasado, que estábamos en plena pandemia, el año 20, si lo comparamos con el 2019, bueno, estamos años luz, ¿no? Llegaron 86 millones de turistas.
El Banco de España calcula que la crisis de suministros costará hasta 13.000 500 millones a nuestro país.
Y esto sí que es serio porque los cuellos de botella de la cadena de suministros van a tener un impacto muy importante en la economía. Lo dice el Banco de España y no solo, pero hoy lo ha vuelto a repetir en un informe que ha publicado este jueves y en el que destaca sobre todo eso, ¿no? Que va a costar entre 2 y 3 décimas del PIB, del Producto Interior Bruto de España, y entre 5 y 9 décimas del Producto Interior Bruto del año que viene. Es decir, esa recuperación robusta de la que hablaba Calviño. Pues todos los datos lo que dicen es que de continuar esta crisis de abastecimiento, bueno, pues no se van a llevar a cabo, ¿no? El sector del automóvil es el más afectado, es tremendo los datos en el sector del automóvil, pero no solo, ¿no? El resto de sectores también.
Hoy estamos encendiendo la linterna desde Ferrol. En las últimas semanas se está hablando mucho de la situación de los puertos. Se habla de colapso en los puertos chinos que impiden que las mercancías salgan y lleguen a destino. Se ha informado del cierre de algunos puertos en Estados Unidos debido a la pandemia. Y aquí en Europa ya nos han contado la situación del puerto de Amberes, donde se evidencia ese atasco marítimo. ¿Cuál es la situación en los puertos de España? Francisco Barea es el presidente del puerto de Ferrol. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Buenas noches.
Lo dicho, ¿cómo estamos en España? ¿Están ustedes trabajando a pleno rendimiento? ¿Cuáles son tus problemas como si tuvieras pocos?
Pues tengo que decir que en el puerto de Ferrol todavía no nos influye este problema, ¿no? Los tráficos de contenedor del puerto de Ferrol son europeos, no tenemos tráficos ni de entrada ni de salida de China y por lo tanto no nos influye. Es verdad que podemos llegar a tener un problema a nivel nacional y a nivel europeo porque van a escasear los contenedores, lo que es el propio contenedor vacío, el envase, por así decirlo, porque están en China. Por lo tanto, eso
están
puede...
Están en China, por así decirlo, atascados.
Claro. Entonces, posiblemente tengamos el problema de que deje de haber tráficos porque no hay envases para llevarlos, no hay contenedores.
Caramba, ¿y cómo se soluciona eso?
Pues es un problema que habrá que desatascar en el origen, que es en China.
Qué curioso, Pilar.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Francisco. ¿Y cómo se desatasca en origen?
Desconozco cómo el problema que tendrán ellos dentro de su entorno, ¿no? Pero el tráfico de contenedores, como sabéis, el contenedor se usa para... se llena, se vacía, se vuelve a llevar. Entonces llega un momento que se quedan en muchos en la zona china y nos vamos a quedar sin ellos para el tráfico.
En un par de días recibirán en el puerto de Ferrol un nuevo barco carbonero, el tercero en lo que va de otoño. Hasta hace unas semanas llevaban casi 2 años y medio sin operar ningún buque carbonero, o por lo menos aquí. ¿El carbón ha vuelto para quedarse? ¿Cuál es la particularidad de este tipo de barcos?
El carbón, desde el puerto de Ferrol tenemos claro que se ha acabado. Nosotros, hasta que se dio la orden por parte del Ministerio de que se desmantelaban las centrales térmicas, en el caso nuestro la importante central como es la de Aspontes, a nosotros, por supuesto, nos genera la pérdida de tráficos de entre 4 y 5 millones de toneladas al año de carbón. Yo, de todas maneras, creo que alguien debería de explicar un poco por qué existe esta premura y este intento de cerrar con tanta rapidez una central térmica que podía generar muchos megavatios de electricidad a la red general del Estado, ¿no?
Bueno, en Alemania lo están volviendo a utilizar, por ejemplo.
Claro, y en España pues se van a desmantelar todas. Yo creo que eso habría que explicarlo, había que tener en cuenta eso. Yo creo que dentro de todo esto, los tráficos del puerto quizás sean los menos importantes. Lo más importante de esto es el desempleo que se genera y que estamos viendo a qué nivel tenemos la factura de la luz. Por lo tanto, yo creo que esto habría que por lo menos dar una pensada. Uh-huh.
Pero, Pilar. Francisco, el gobierno ya ha dicho que hay que descarbonizar la economía española, ¿no? Y que en un plazo
El gobierno
años,
y Europa, ¿eh?
Claro, bueno, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, en Alemania, como bien decía Francisco, en un momento de punta del precio de la energía se ha vuelto otra vez al carbón, pero en España hemos optado por todo lo contrario.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en la descarbonización. Lo que no veo lógico es la premura con la que lo haces. No, pues se podría hacer de una manera más escalonada y tener alternativa. Lo que no podemos hacer es cargarnos empleos, cargarnos... porque ya digo, lo que menos...
Pero había este paso, cargarnos sectores.
Correcto, correcto.
Dentro de unas horas vais a recibir aquí, en Ferrol, a más de 200 empresarios en un foro que decís nace con vocación de permanencia. Cuéntame, ¿qué es?
La idea de este encuentro es pues generar un poco de ilusión al tejido empresarial de la comarca de Ferrol. Ferrol, por historia, desde los años 80 de la reconversión industrial, pues ha habido un desmantelamiento, que se puede llamar así, del tejido industrial, desde el naval a todo lo que rodeaba. Es verdad que Ferrol, y eso es un fallo que tenemos en el propio Ferrol, estábamos muy enfocados a la industria naval. Eso quiere decir que en el momento que tenemos un problema de este tipo, pues tenemos un problema general de la industria ferrolana, ¿no? La intención es crear un foro de empresas en las que a esas empresas pues se les transmita una tranquilidad y una intentar dar un cambio a la situación en la que vivimos ahora mismo en Ferrol, ¿no? El nombre de la jornada es el puerto motor del cambio de Ferrol y la Mariña. Hay que intentar dar ese cambio. Obviamente el nombre incluye a la Mariña. La Mariña es el puerto de Ferrol también. Hay que dejar claro que el puerto de Ferrol es puerto de Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao. Es el puerto del norte de Galicia. Incluye los dos puertos, ¿vale? Y nos preocupa mucho tanto la situación de Ferrol como la de la Mariña. En la Mariña tenemos el problema grave de Alcoa, en el que nuestra apuesta, por supuesto, es que Alcoa mantenga la actividad y mantenga los empleos, ¿no? En definitiva, esto intentamos ver que enseñarle a los puertos que vuelvan a confiar, que el puerto va a estar a su lado, que tiene las puertas abiertas de la autoridad portuaria para lo que quieran, y favorecer iniciativas privadas y públicas y generar pues el tejido empresarial que necesitamos.
Al final volvemos al origen, hablábamos de energía, mira lo de Alcoa, porque se produce en gran medida por el coste de la energía. Pilar.
Sí, bueno, y pensar en el puerto como una oportunidad para generar empleo y riqueza para la zona, ¿no, Francisco?
Por supuesto. Yo creo que las administraciones tenemos que tener la obligación de hacerlo. Y yo creo que el puerto, estamos en unas condiciones óptimas para hacerlo. El puerto tiene que ser una administración que intermedie para que las empresas tengan las condiciones óptimas de poderse instaurar en la zona de Ferrol. Nosotros tenemos que ayudar a que eso ocurra. Tenemos unos polígonos industriales importantes alrededor, porque tenemos que meternos en la cabeza también que la comarca de Ferrol no solamente es alrededor de Ferrol. Aspontes es comarca también. Tenemos que llegar a todo. Y eso, la manera de hacerlo es que el puerto se preste a favorecer, de alguna manera, a que el tejido empresarial de toda la comarca crezca, mejore y se instaure todas aquellas empresas que lo deseen.
Yo no tenía ni idea de que estaban construyendo la línea ferroviaria al puerto exterior. ¿Eso qué es lo que es?
El puerto exterior, el puerto de Ferrol tiene dos infraestructuras principales, que es el puerto interior y el puerto exterior. El puerto interior tiene red de ferrocarril conectada con la red nacional y el puerto exterior no. Lo que estamos haciendo ahora mismo es la obra que une el puerto exterior con el interior para sacarlo a la red general. Es una obra muy importante, una obra de unas dimensiones extraordinarias y una dificultad extrema. Son 6 kilómetros de túnel, que eso no es nada...
En una geografía complicada.
En una geografía y un material complicado. Es, para que la gente lo tenga en cuenta, como hacer 3 veces el túnel de Guadarrama.
Esa es la longitud.
La longitud. Luego tiene un viaducto y la unión con el puerto interior. Estamos también acondicionando el puerto exterior con las playas de vías interiores para tener toda la infraestructura viaria completa.
¿Y cuándo se habrá completado?
Esta obra la tendremos lista en el año 23.
¿Qué pasa mañana?
Claro. El problema que veo yo de esto es que Nosotros vamos a tener, por así decirlo y hacer un símil, no vamos a comprar un Ferrari y no vamos a tener carretera, porque del puerto en la red general que vamos a La Coruña es una red tercermundista. Y lo que más me preocupa de esto es que no tenemos en el presupuesto general del Estado del 22 y el 23 cero euros para invertir en esa línea. Es imprescindible que esa línea se mejore para que podamos tener con la infraestructura completa que vamos a tener del puerto, que podamos tener una salida correcta hacia el exterior.
Y eso, desde el punto de vista administrativo, esa posibilidad, ¿de quién depende? ¿Del Estado? ¿De la Xunta?
Del Estado. Es la red ferroviaria del Estado.
¿Y las vías hasta Coruña también?
También.
Y nada, cero.
El año que viene, el 22, hay cero euros de inversión. Hay 17.000 euros para un desdoblamiento de Betanzos, porque la línea Ferrol Coruña pasa por Betanzos, pero con 17.000 euros creo que poco podemos hacer.
Uh-huh. Bueno, claro, porque
Decías, Pilar, sí.
Sí, que es fundamental la relación entre el puerto y la ciudad, ¿no?
La ciudad y la comarca, es mucho claro. Más que la ciudad, ¿no?
Sí, bueno, la relación, yo una de las convicciones que tengo desde que estoy aquí es la relación con la ciudad. Yo creo que el puerto tiene que pertenecer a la ciudad. El puerto tiene que pertenecer a los ciudadanos de Ferrol y, por supuesto, a todos los que quieran venir. Eso hay que conseguirlo de manera que vuelvan a sentirse como en casa, que vuelvan a usar las instalaciones portuarias, que se puedan usar, por supuesto. Y eso lo podemos hacer pues desde la práctica de deportes a muchas cosas que vamos a realizar, como el cambio de fachada marítima. Estamos rehabilitando dos edificios emblemáticos de la zona, Capitanía y Aduanas. Hay que llevar a que la gente vuelva a utilizar el puerto como lo ha utilizado siempre, y que hay que tener también en cuenta que la única fachada marítima abierta al mar es la nuestra, es la del puerto. Y eso tiene que ser un plus para todo el mundo que pueda utilizar estas instalaciones.
¿Eres optimista?
Sí, 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 siempre. Es una condición que tengo innata.
Qué bueno, pues nos alegramos mucho. Francisco Barea, presidente del puerto de Ferrol. Gracias y suerte.
Un placer, muchas gracias. Gracias.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos unos minutos de radio a los emprendedores en nuestro país. Aquí a mi lado tengo a dos chicas muy jóvenes que ojalá muy pronto puedan desarrollar el proyecto que se traen entre manos. Ileia Rumbo. ¿Qué tal, Ileia? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Noa Domínguez. Noa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, me vais a perdonar, pero ¿cuántos años tienes?
21.
¿Y tú?
Las dos, 21.
Caramba. ¿Soy las dos de aquí?
No, yo soy de Coruña.
Joder, dice no, yo soy de Coruña. Vamos a ver, ¿a cuánto estamos de Coruña? ¿Aproximadamente a cuánto estamos de Coruña? A
45 minutos en bus.
Vale, entonces no eres de aquí, ¿no? En bus, vale, de acuerdo. ¿Y tú?
Sí, sí. Yo soy de Bayona.
Bueno, un poquito más para allá.
Sí.
Un poquito, tú sí te quieres estar un poquito más para allá, pero bueno. Lo que tenéis entre manos es una aplicación móvil que nació como una herramienta para ayudar a la gente, sobre todo a los jóvenes, que querían ser veganos. ¿Vosotras sois veganas?
No.
¿Entonces?
Pues mira, mucha gente nos pregunta sobre este tema. Y es que realmente nuestra primera propuesta para el Red Bull Basement era una aplicación para ayudar a la gente que quería ser vegana y no sabía por dónde empezar. Pero bueno, todo esto surgió porque las dos nos fuimos de Erasmus y yo me fui a Rumanía, Noa se fue a Alemania. Y allí descubrimos nuevas realidades que no conocíamos en nuestro entorno actual y conocimos gente vegana que realmente nos inspiró a ayudar a esas personas que tienen esa inquietud. Pero luego nos dimos cuenta que realmente hay mucho más allá y que igual los estudiantes o más personas no solo querían ser veganos, sino también igual querían comer más saludable o simplemente reducir su consumo de productos procedentes de animales. Uh-huh. Entonces abrimos un poco el scope para poder suplir más necesidades.
Pilar.
Sí, y entonces buenas noches a las dos, me tenéis impresionada.
Bueno, tenías que verla.
Entonces,
Vaya dos máquinas.
Vuestra aplicación, exactamente a quién va destinada y qué encontramos en ella.
Bueno, la aplicación pues es una plataforma pensada pues eso, para estudiantes que quieran empezar a tener una vida más saludable y también sostenible. y pues con ella podríamos ayudarlos, guiándolos en el principio, que es lo más difícil, acompañándolos pues en todo el trayecto, en todo el proceso, y bueno, y en el mantenerse constantes en esta alimentación saludable.
Os voy a poner un fragmento de un vídeo que grabasteis hace un tiempo.
Nosotras somos ese ejemplo de alguien que no tenía ni idea, de alguien que quiere contribuir al cambio, pero no sabía cómo.
Y que después de haberse informado, se ha dado cuenta de que con la guía adecuada no es tan difícil dar el paso. Bego te da la semilla.
Y tú la plantas.
¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo se ha ido?
Bueno, pues ahora mismo estamos desarrollando la idea que en un primer momento presentamos, después de que nos escogiera un jurado tras analizar todos los proyectos presentados, que fueron más de 100, fuimos las seleccionadas y empezamos a trabajar con Lanzadera, una aceleradora de startups de Valencia, en concreto con Miguel Milián.
Sí, nuestro... es la famosa Lanzadera del señor Roche, de Mercadona.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, cada semana tenemos tutorías con ellos online, pudimos incluso tener la oportunidad de trabajar allí en las oficinas. Y al mismo tiempo, por parte del Red Bull Basement, tenemos tutorías internacionales en una plataforma virtual que se llama Gathertown. Es como un mundo en el que tú tienes relaciones con gente de otros países porque todo el mundo se puede conectar. Entonces es una realidad virtual en la que tú te vas moviendo por escenarios y salas privadas y allí puedes tener tus reuniones, tus mentorías con gente profesional del sector que de otra forma no podrías contactar con ellos.
Es como un metaverso.
Pero me lo has quitado de la boca. Oye, ¿y vosotras qué habéis estudiado?
Pues estamos en cuarto año de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto aquí en Ferrol.
Las dos.
Sí.
Qué bueno. Oye, habéis mencionado ya varias veces, Noah, eso de Red Bull Basement. ¿Eso qué es?
Sí, es al concurso al que nos presentamos. Porque,
a ver, cuéntame.
El concurso es para estudiantes principalmente, que tengan ideas que sean innovadoras, que ayuden a las personas y que sean sostenibles y, bueno...
Un concurso mundial, entiendo.
Sí. Exacto. Es un concurso que pretende empoderar a los estudiantes que quieren mejorar la sociedad, por así decirlo, en temas como cambio climático, energías renovables, ciudades inteligentes...
O alimentación, o costumbres, o salud.
Sí, efectivamente. Y bueno, nos enteramos de que existía este concurso. Y nada, simplemente tuvimos que enviar un vídeo de un minuto explicando nuestra idea. No tenía que estar desarrollada ni nada, simplemente una idea que pues tuviese futuro. Y eso lo subimos a YouTube, nos inscribimos en la página web de Red Bull Basement y a los días nos contactaron diciendo pues que habíamos sido las elegidas para representar a España.
Y desde que tenéis esa idea, grabáis el vídeo, lo subís a Facebook y os escogen hasta el día de hoy, además de ese acompañamiento de Lanzadera de Red Bull, ¿os financia alguien? ¿Habéis encontrado dinero? ¿Es vuestro dinero?
Realmente no tenemos financiación como tal, es decir, estamos desarrollando la idea porque seguimos en el concurso, seguimos en la competición.
Es vuestro trabajo, por así decirlo.
Exacto, lo hacemos porque nos gusta, porque es lo que nosotros defendemos. Y sí que es verdad que cuando lleguemos a la competición final, si ganamos, el premio, digamos, es un pack de recursos para llevar a la realidad nuestra idea. O sea, la motivación es hacer esto realidad. En ningún momento hay una motivación por dinero.
Cuando dices un pack de recursos, es que os financian el proyecto.
Pues la verdad es que no lo sabemos. Está todo un poco secreto.
Pero tiene toda la pinta.
Pero sí. Se van a Estocolmo, ¿no?
¿Es en Estocolmo o en Estambul?
Estambul.
Ah, Estambul. Bueno, tampoco está mal.
No, bueno, depende de cómo le pille. ¿Has visto las tormentas que ha habido estos días? Bueno, digo, ¿con cuántos proyectos tenéis que competir, no?
Contra 44. De 43 países diferentes, pero Italia lleva 2.
¿Y sabéis más o menos cómo está la clasificación o cómo está la cosa? ¿Sois favoritas, no sois favoritas? ¿Conocéis algo de los demás?
Sí, mira, la verdad es que todo el mundo tiene un Instagram, o sea, cada país tiene un Instagram en el que pues van subiendo challenges semanales que nos propone Red Bull. Y a raíz de eso, pues podemos ganar puntos para la competición final. Si somos los que más engagement tenemos, etc. Entonces, evidentemente, pues hablamos entre nosotros. El otro día tuvimos la oportunidad de hablar con el equipo de Kenia a través de Gathertown Y la verdad es que es una oportunidad muy guay de conocer realidades de otro mundo que de otra forma, pues igual sería más complicado.
¿Y qué tipo de proyectos son los que presentan vuestros competidores?
Pues hay proyectos de todo tipo. Hay proyectos que son más realizar un producto, como pues una ambulancia, creo que era, o
una sirena, ahora no una sirena para la ambulancia.
Ah, pues es
porque,
una sirena,
porque dependen de las necesidades del país, de claro. los entornos de los concursantes.
Realmente, con tal de que se ajustara a las categorías que ofrecía el Red Bull Basement, cualquier producto que ayudase a la sociedad era válido para presentarse. Evidentemente, de cada país salió ganador la idea más viable en cuanto a pues repercusión, viabilidad financiera y modelo de negocio.
Oye, si ganáis, fantástico, el invento sigue para adelante. ¿Y si no?
Pues, en principio, yo creo que nuestra idea es terminar la carrera con el TFG, que nos va a ocupar mucho tiempo.
Eso vuestros padres estarán muy contentos de haberlo visto, ¿eh?
Y bueno, realmente sí que nos gustaría avanzar en el proyecto porque nos hemos metido muy adentro y al final es algo que nos lleva muchas horas y le estamos dedicando mucho esfuerzo, pero evidentemente no depende solo de nosotras.
¿El proyecto tiene nombre?
Es, bueno, sí, es Vego Up.
Vego Up.
Vego, sí.
Vego de veganos, con V. Vego sí. Up.
Vego de la amiga que te ayuda a ser vegana.
¿Ah, con B?
No, no, es con V. Es con V,
pero jugáis a eso a las
claro,
dos cosas.
Claro, 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 claro.
Vego Up. Y Leia Rumbo y Noah Domínguez, sois estupendas.
Admirables. Muchas gracias.
Que tengáis toda la suerte. Ni que decir tiene que si ganáis, ¿cuándo es, por cierto, lo de Estambul?
Del 12 al...
Del 13 a... No, pero del 12 al 15.
Claro, es que volamos antes.
¿De entonces, diciembre ya?
Sí, sí, sí.
¿Dentro de nada?
Sí, esta semana.
Tuvimos un mes.
Hablamos a la vuelta.
Venga.
¿Vale?
Genial.
Que tengáis suerte, chicas.
Gracias.
Mucha suerte. Pues mañana más. Pilar García de la Granja. Vaya pareja, ¿eh? Gracias.
Bueno, bueno, espectacular. Hasta mañana.
Adiós, Pilar.
Disfrutar.
Chao, chao.
Chao.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte a UPA, los de UPA, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Voy a galería porque ya te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
¿Sí?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.